las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los jueces defienden su independencia frente a los ataques del gobierno. Guillermo Vila.
La rebaja de penas de prisión a condenados por abusos sexuales por la ley del solo sí es sí ha puesto a los magistrados en el punto de mira. Los jueces insisten en que ellos no hacen las leyes y que su trabajo es hacerlas cumplir. Que no rebajar las penas sería ir en contra de los derechos fundamentales. Han sido muchas las voces del gobierno, sobre todo del ala de Unidas Podemos, quienes acusan a la judicatura de falta de imparcialidad y de aplicar la ley de forma defectuosa. Por el fin de semana con Cristina, aquí en COPE, ha pasado el juez decano de Melilla y presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo.
Los jueces somos de derecha, de izquierda, de centro, pero cuando nos ponemos la toga dejamos a la percha colgada nuestro sistema de creencias, ideologías y opiniones porque somos profesionales de la imparcialidad. Lo que es, no es de recibo, es pensar seriamente que los jueces estábamos aquí agazapados esperando una reforma legislativa para ponernos a rebajar penas a violadores porque eso es lo que a nosotros nos pone. Nosotros estamos ya sobrecargados de trabajo, trabajamos con unos medios muy suficiente como para encima tener que ponernos a revisar penas de sentencias que ya hemos dictado. Si eso lo hacemos porque estamos obligados por ley, no porque tengamos ninguna inquina contra uno u otro gobierno.
El sector turístico sigue ganando músculo tras las pérdidas de la pandemia. Solo en octubre España rozó los 8 millones de pasajeros aéreos internacionales. ¿Qué supone esto? Que el nivel de recuperación de España en un 95% en comparación con las cifras registradas en 2019, Juanjo Prados.
Tras un verano con progreso estancado en el 87%, la prolongación de la temporada estival podría haber intensificado el turismo en otoño. Algo positivo de cara a desechar los flujos turísticos clásicos y de lo que principalmente se han beneficiado ambos archipiélagos. Isabel Vidal es la presidenta de la Asociación Hotelera de Palma de Mallorca.
La temporada ha sido muy similar a la de 2019, con lo cual vemos esa recuperación tras dos años de una ocupación muy baja.
El Reino Unido ha sido líder en emisión de pasajeros con cerca de 2 millones de turistas. A pesar del crecimiento de Baleares y Canarias, Madrid y Cataluña se han colocado a la cabeza en cuanto al número de visitantes, con más de 3 millones de turistas en octubre entre las dos comunidades autónomas.
Los expertos advierten de un aumento de bronquiolitis entre los niños hasta los 3 años, una epidemia que puede llevar a hospitalizar a 2 de cada 100 niños. La explicación del aumento de casos puede estar en la pandemia, y es que se trata de un virus que se suele coger con un año. Ahora, tras la larga temporada con mascarillas, se ha evitado el contagio y los más pequeños se contagian con más gravedad. Lo ha explicado en el fin de semana con Cristina el doctor Carlos Gonzalo.
Este virus se coge eso en el primer año, año y medio. Ahora hemos estado dos temporadas que por todas las medidas de prevención se ha evitado extraordinariamente este virus. Entonces ahora tenemos una población de hasta 3 años que no habían pasado este virus y lo están cogiendo por primera vez. Y la primera vez que se coge esta infección es la que es más grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya se ha entrenado y está a la espera de la llegada de Valdemarina Salvador.
La única ausencia en el entrenamiento, la de Hugo Guillamón, que ha seguido ejercitándose en solitario. Marco Asensio se ha unido hoy al resto del grupo y se espera la llegada de Valde sobre las 2 de la tarde, hora española. Ahora mismo acaba de finalizar la rueda de prensa de César Azpilicueta. Desde allí, Miguel Ángel Díaz.
El futbolista del Chelsea sale en defensa de sus compañeros y no está de acuerdo con que la zaga reciba críticas. Dice que es cosa de todo el equipo y que con Luis Enrique defienden todos y siempre se juega de igual manera. Como decías, Asensio se ha incorporado a los entrenamientos. Guillamón al margen. Llega en 3 horas Valde aquí hasta la Universidad de Doha. Por cierto, bastante calor, 29 grados en esta sesión matinal. No se descarta que en los próximos días la selección retrase los entrenamientos a la tarde.
Y más fútbol, porque anoche arrancaba una nueva jornada en segunda división con ese Granada-Albacete teñido por la polémica arbitral. Acababa con un 4-0. Hoy más partidos en segunda. A las 4:15, Ponferradina-Real Oviedo. Y a las 6:30, doble sesión Tenerife-Huesca y Sporting Leganés. Para cerrar el sábado, Real Zaragoza-Málaga. A las 9:00 p.m. podrá seguir todos los encuentros desde las 4:00 p.m. en tiempo de juego.
Ahora, en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Dentro de una hora, más noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni resta.
Que sí, que parece que ahora estamos en temperaturas invernales. Vamos a ver qué nos dice nuestro hombre del tiempo, qué perspectivas hay. Jorge Olcina, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, sin exagerar, pero ya no tanto, que hace fresquete.
Sí. Sí, la verdad es que sí. Llevamos unos días en los que podemos decir que se ha abierto lo que a veces llamamos ese pasillo de borrascas, ¿no?, que nos entran del Atlántico. Además, unas borrascas que ya vienen frías, que están, bueno, generadas por una masa de aire que es fría del norte, del Atlántico Norte. Y bueno, ya estamos viendo los efectos. En las últimas horas ha llovido, no tanto como parecía, pero bueno, ha llovido, que eso siempre es buena noticia, y ha empezado a nevar en la montaña, ¿no? Ya de una manera en la Cantábrica, en el Pirineo. Bueno, pues es un poquito lo que diríamos el otoño como debería ser el otoño, ¿no? El tiempo de otoño que nos va a acompañar, ahora lo comentaremos también a lo largo de la semana que viene.
Pues vamos por partes. A ver, para hoy y mañana, ¿qué nos plantea la naturaleza?
Pues mira, hoy ya respecto a lo que hemos tenido estas últimas horas, especialmente jueves y viernes, es un día en general más tranquilo en toda España, salvo que tenemos rachas de viento muy fuertes en todo el Valle del Ebro, especialmente en la parte final, en la desembocadura, y también en la costa de la Comunidad Valenciana, ¿no? Valencia, Alicante. Bueno, en las próximas horas pueden soplar rachas por encima de 70, de 80 kilómetros hora, por tanto, precaución. También en Baleares el viento va a ser protagonista en las próximas horas. Eso en cuanto a hoy sábado, ¿no? Que todavía se esperan precipitaciones en la montaña cantábrica, en el Pirineo, incluso en el sistema central. La cota de nieve está por encima de 1.500 metros en general en todo el norte peninsular. Por tanto, bueno, allá donde caiga alguna precipitación, aunque sea débil, en la montaña, en la alta montaña, será en forma de nieve. En el resto, bueno, el tiempo está siendo hoy ya más tranquilo, un ambiente bueno, que aunque estamos viendo nubes en el cielo aún, se irá despejando conforme avance la jornada de hoy sábado. Mañana domingo un poquito más de lo mismo, seguirá el viento ya no tan intenso en esa costa mediterránea y en Baleares. En Canarias están previstas precipitaciones porque, bueno, es una situación con un frente que ha sido bastante activo, el que ha cruzado en las últimas horas en la península ibérica Baleares, pero también ha afectado a Canarias, y también allí se esperan precipitaciones, especialmente en la cara norte de las islas, ¿no?, de las más occidentales. Y en el resto notaremos, Cristina, cómo de nuevo el domingo por la tarde vuelve a entrar otra borrasca, otro frente, vale, bastante, bastante intenso, por así decirlo, que va a ser el protagonista del tiempo a partir del lunes, ¿no? Por tanto, estamos en un fin de semana de tránsito hacia una semana próxima que ya desde el lunes va a ser de nuevo de otoño, con lluvias, con nieve en la montaña y con viento de nuevo en el Valle del Ebro y en el litoral mediterráneo.
¿Temperaturas más bajas la semana próxima,
sí,
o iguales?
Prácticamente iguales a las que ya hemos registrado en las últimas horas este fin de semana. Hemos notado cómo han bajado especialmente las mínimas en el interior peninsular, y las máximas ya no van a subir a los valores que estábamos pues mal acostumbrados estas últimas jornadas de noviembre, que llegaban incluso a rondar los 20 grados en gran parte de España. Bueno, ahora ya estamos hablando de máximas de 14-15 grados, de mínimas entre 6 y 7 en el centro peninsular. Bueno, un poquito superiores, como siempre suele ocurrir en el litoral mediterráneo y en el sur. Pero sí, podemos decir, Cristina, que hemos entrado ya en lo que entendemos como un otoño de nuestro país, un otoño español, con precipitaciones de lluvia, con nieve en las cotas de montaña. Y bueno, estas borrascas y estos frentes que vienen un poco más activos en estos últimos días, pues generan viento en el Valle del Ebro y en la costa mediterránea. No es un gran temporal de frío, no es una ola de frío, Cristina. A veces algún titular se está lanzando de que viene mucho frío. No, no es una situación de frío. Bueno, pues son las típicas borrascas de otoño, con una masa de aire del Atlántico Norte, que bueno, tiene estas consecuencias. Viene cargada de humedad, deja precipitaciones. precipitaciones, deja nieve en la montaña y, por supuesto, pues claro, refresca el ambiente, pero no estamos hablando ni mucho menos de un temporal de frío ni de nieve.
Al valle de las cotas de nieve en el Pirineo, en los sistemas ibérico, sí, y central, incluso en Cantabria, pero son bastante normales. Todavía no, sí, hay nieve en el horizonte, en las ciudades, en los valles.
No, es lo que decíamos. No es un temporal de frío, de nieve, que pudiéramos hablar de cotas ya bajas de precipitación de nieve que afectaran a núcleos urbanos, ¿no? De Castilla, de Madrid. Bueno, ya digo, de momento la nieve se queda anclada en la montaña, por encima de 1.500, un poquito mayor en el sistema central, hasta los 1.700, y un poquito más bajo en el Pirineo, que ya desde los 1.200 podemos tener precipitaciones de nieve. Como cota media, estamos señalando esa altitud de 1.500 metros en las montañas del norte peninsular, también en la parte norte del sistema ibérico.
Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Amigo, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, a abrigarse un poquito y a sacar el paraguas allá en el norte, en la parte norte peninsular, donde sí que se esperan precipitaciones, especialmente, ya digo, Cristina, a partir del lunes.
Un abrazo fuerte, adiós.
Un fuerte
adiós.
Abrazo.
La semana pasada hablábamos de esa mujer que decapitó a su pareja en Castro Urdiales, en Cantabria. Bueno, pues ha sido declarada culpable por el crimen. Don Nacho Abad es periodista, es criminólogo, es quien nos habla de las crónicas policiales. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Tiene miga, ¿eh? Lo del crimen de la cabeza
madre
de Castro Urdiales. Ahora os lo
mía.
Explico.
Pero sí que, ¿te acuerdas que teníamos dudas, o tú tenías dudas con respecto a que se pudiese declarar culpable a la autora, y sin embargo parece que el tribunal lo tiene claro.
Bueno, vamos a analizarlo, ¿te parece, Cristina?
Sí.
Mira, ayer pasó una cosa subrealista. El jurado le dijo al presidente: oiga, presidente, ¿nos podemos reunir con usted? Es que, mire, ha planteado usted una pregunta en el objeto del veredicto. El objeto del veredicto, para todos los oyentes, son las preguntas que tiene que responder el jurado para condenar o absolver a una persona. Por ejemplo, en este caso, María del Carmen, que era la acusada, Jesús María Baranda era la víctima. ¿Vivían María del Carmen y Jesús María Baranda juntos los días previos al crimen? Pues tienen que votar sí o no. Entonces, si votan todos que sí, pues por unanimidad se queda aprobado. La segunda pregunta, Cristina, era la siguiente. En el mes de febrero del año 2019, en día no determinado, ¿María del Carmen causó intencionadamente la muerte de Jesús María Baranda? ¿Y qué dijo el jurado? 5 votaron a favor y 4 en contra. Para considerar algo probado se necesitan 7 votos, Cristina, y solo había 5. Así que se fueron a hablar con el juez y el juez le dijeron al juez: señoría, causó no, queremos cambiar el verbo causó, es decir, mató, por participó. Y dijo el juez: venga, vale, pues me lo cambiáis. Y así lo dieron por probado, es decir, el jurado popular cree probado que María del Carmen participó de alguna manera en la muerte de Jesús María Baranda, pero no fue ella quien le mató. Entonces, ¿quién mató a Jesús María Baranda?
Bueno, si me permites, lo que vienen a decir más bien es que fue una de los causantes, pero que puede haber más gente.
No, perdóname que discrepe, Cristina. Causar, no. Causar fue la palabra en la que no
se
pusieron de acuerdo.
Sí, pero ¿participaron en qué? ¿Participó en el asesinato?
Claro, pero ¿cómo lo participó? ¿Lo mató él? Lo que dicen es que no causó la muerte, por tanto, ella no lo mató. Y ahora, vámonos a los argumentos. ¿Qué dos argumentos, Cristina, utilizó el jurado popular? Que a mí esto me da un poco lo mismo, que si la condenan o no la condenan. Yo intento explicar lo que sucedió. Y lo que quiero decir, ¿qué dos argumentos dieron para entender que había participado en la muerte? Tenemos que entender que una persona que ejecuta actos antes o durante la muerte puede ser cómplice o puede ser autor. Y todos los actos que participan, que se realizan después de la muerte, son los que comete un encubridor. ¿Qué hizo el abogado de María del Carmen en un giro sorpresivo en el último día de juicio? Dijo: sí, mi clienta es encubridora. Es decir, ella limpió la casa, ella descuartizó el cuerpo, ella cocinó la cabeza, ella cogió las bolsas y las tiró. Tácitamente reconoció todo eso, todo el encubrimiento lo reconoció. Pero el jurado, insisto, no dijo causó, dijo participó. Y los dos argumentos que utilizaron Cristina fueron los siguientes. Primer argumento. Antes de la muerte, María del Carmen buscó en internet cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo. Y antes de la muerte, María del Carmen buscó, compró productos de limpieza. Esos son los dos argumentos que responden a la pregunta. En el mes de febrero del año 2019, en día no determinado, María del Carmen Merino participó intencionadamente en la muerte de Jesús María Baranda. Sí, ¿por qué? Porque compró productos de limpieza y porque buscó en internet cuánto tarda en descomponerse un cuerpo.
Bueno, ¿y porque le llevó la cabeza del difunto a su vecina?
Perdona, que eso es posterior a la muerte. Y ya reconoce el encubrimiento. Estamos hablando... estoy intentando, Cristina, explicar desde un punto de vista legal la importancia de los actos anteriores y posteriores. Entonces, claro, sí le lleva la cabeza a la vecina y sí le dice que son juguetes sexuales para que se los guarde y que no lo encuentre la Guardia Civil. Sí, eso sí, sí, está probado. Porque lo reconoce el abogado. Dijo, mi clienta es encubridora. Vale, perfecto. Pero... claro, el problema es que si no causó la muerte directamente, ella no es la asesina. Y la pregunta es, ¿quién mató a Jesús María Baranda? Y la segunda pregunta es, cuando el juez explicó al jurado, oiga, si ustedes me cambian el verbo causar por participar, tienen que tener en cuenta dos cosas. Si es una participación súper necesaria, imprescindible para matar, eso también responde como autor. Es decir, por ejemplo, Cristina, hay una persona que muere apuñalada y hay una persona que facilita el cuchillo. Bueno, pues sin el cuchillo... no se podría haber cometido el asesinato. Con lo cual, esa participación es imprescindible para matar a la persona. Pero claro, la siguiente pregunta, ¿es imprescindible para matar a Jesús María Baranda comprar productos de limpieza y buscar en internet cuánto tarda en deshacerse un cuerpo? En mi opinión, no, pero bueno, a lo mejor se definiría más un delito de complicidad. La cuestión es que en este mismo momento, yo planteaba estas dudas simplemente desde un punto de vista del razonamiento de lo que sucedió ayer y describiendo lo que sucedió ayer, ahora mismo la Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para ella por un homicidio. ¿Por qué no un asesinato? Bueno, pues porque la Fiscalía sostenía que en el cráneo se encontraron restos de diazepam, Cristina, lo que habría adormecido a la víctima y ella podría haberle matado mientras estaba adormecido. Por tanto, cuando no te puedes defender es un asesinato. Y sin embargo, en el juicio sí quedó probado por parte de los toxicólogos, las personas del Instituto Nacional de Toxicología que declararon, dijeron que los restos de diazepam que se encontraron en el cráneo no sabían si eran una pastilla o 100, si las había tomado el día del crimen o el día anterior del crimen, y por tanto no se podía determinar si lo habían adormecido para matarlo. Por eso el asesinato se cae y se mantiene ahora mismo el homicidio. Pero hay camino, ¿eh? Cristina, yo quería explicaros que en este, que es un crimen tan extraño, tan raro, y aparte hay una duda que quedó clara también en el juicio, y es...
Perdóname un segundo, porque cuando mencionas fármacos, inmediatamente se me va la cabeza a Gaona, que es aquí el experto, y ahí está ya José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy escuchando embobado a Nacho, y me pregunto qué hubiese decidido, estoy en Estados Unidos ahora mismo, un jurado de Texas con la mitad de las evidencias. Realmente, escucha, en España a veces, en la distancia, fíjate que me parece más que un problema de decisión, un problema semántico.
Pero Gaona, las reflexiones que estoy haciendo en torno a las cosas que consideran probadas...
Sí, tienes toda la razón.
Vale, y ahora plantearemos lo siguiente, y ya lo remato, perdón, a lo mejor no es el mejor verbo que hay que elegir, ya lo culmino con esto. Ya lo culmino con esto. En el sofá de la casa de la pareja, donde supuestamente se produce el crimen, se encuentra sangre de mujer 2. ¿De quién es la sangre de mujer 2? Durante el juicio se le preguntó a los investigadores, oye, ¿ustedes la han comparado con la mujer que recibió la caja que decían que eran juguetes sexuales? No, ¿la han comparado con alguien? No. Pero que a lo mejor no tiene nada que ver.
A lo mejor no tiene nada que ver.
Pero escucha, sí, claro, pero...
Son restos de menstruación, ¿no?
No, es que tampoco son suyos. No son de María del Carmen. Ya, ni de María del Carmen.
¿Pero
de quién son? Sí, claro, pero ¿de quién son? Investíguelo usted, que a lo mejor están vinculados, a lo mejor no. Y luego hay restos genéticos, porque eso es sangre en un sofá, ¿eh? Y luego hay restos genéticos de varón 2. Que tampoco se investigan, porque ¿a quién pertenecen? Bueno, en cualquier caso, yo os dejo ahí la duda de lo que va a suceder, porque ahora nos vienen los recursos y al final pueden acabar condenándola por complicidad, o incluso, quién sabe, con la justicia que tenemos, al final también la pueden condenar por asesinato.
Yo por una vez tengo cierta relación con este crimen. ahí lo dejo, porque hay una persona muy relacionada con la asesina que está en mi círculo de conocidos. Entonces, ¿qué cosas puedo contar? Que ella dependía económicamente de él, que eso no es un dato menor, que ya en su biografía ese tema había pesado mucho, que él llevaba mucho tiempo desaparecido y ella colaboraba con la idea de que vivía, pero solamente contestaba al móvil por escrito, por WhatsApp. En fin, que efectivamente no. Hay mucho gato encerrado.
No, lo que pasa...
El tema del resto del cuerpo que desapareció.
También.
Es una cuestión pues también muy difícil de hacer cuando uno está en solitario. También es verdad, ¿eh? Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. De hecho, se especuló, corrígeme Nacho si estoy equivocado, inicialmente que podría haber habido una tercera persona dada la dificultad del caso, es decir, sí. La desaparición del cuerpo, el traslado... Sí, sí. Y es una cuestión muy más compleja de lo que puede parecer.
Se especuló con la tercera persona, como bien dices, Gaona, tienes buena memoria. Lo importante de esto no es lo que las valoraciones que podamos hacer cada uno de nosotros, sino lo que se vio dentro del juicio. Y en lo que se vio dentro del juicio, el asesinato desaparece, porque, insisto, no queda probado que le atacó de forma alevosa sin que pudiese defenderse. Por tanto, nos vamos a homicidio y al mismo tiempo, insisto, ella, a través del abogado, reconoce el encubrimiento, reconoce que cocina la cabeza, reconoce que descuartiza el cuerpo, reconoce que lo tira, digo tácitamente porque no se verbalizó así, reconoce que limpia, es decir, el 80% de las pruebas que tenía la fiscalía, que son posteriores al crimen, las reconoce. Si el problema de esto es quién mató, quién causó la muerte directa, porque los jurados no se pusieron de acuerdo en eso. Nadie dice que ella causase la muerte directa, sino que participó. Y como participó.
Bueno, tanto como que compró las sierras estas, ¿no? Las sierras eléctricas.
Con posterioridad a la muerte. Y una se le quedó atascada y ella miró en internet cómo arreglar una sierra atascada. Pero claro, es que tenemos que entender que todos los actos que se producen después de una muerte corresponden al encubrimiento y todos los actos que hay anteriores o simultáneos a la muerte son o complicidad o autoría.
Fascinante el caso también desde el punto de vista de la criminología. Y puestos a hablar de asesinos y de malas intenciones en la pareja, está el caso también de las croquetas, ¿no?
Me alucina, esto me alucina. Aparte, Gaona lo conoce bien porque hemos estado hablando esta semana. Pero
los oyentes no, cuéntalo. No,
sí, pero Gaona, aparte te voy a decir, para motivarte, tengo más datos. Vamos a ellos.
Hay más datos,
sí. Dios mío. A ver, un hombre, el pasado mes de julio, un hombre le dice a su mujer, mira que me voy a divorciar, que te vayas de casa. Entonces el hombre se va a casa de sus padres, un mes después quedan en un bar, el bar Los Juncos, de la capital aragonesa. Ella es sindicalista, un alto cargo de Comisiones Obreras, abogada, y un alto cargo de Comisiones Obreras en Zaragoza. Él es abogado civilista, experto en divorcios. Se reúnen en un bar y en ese bar quedan en la terraza. ¡Qué mala suerte que se pone a llorar! En la terraza, que no hay cámaras, pero que se pone a llorar y que tienen que trasladar el chiringuito al interior del bar. ¡Ay, qué mala suerte que en ese bar sí hay cámaras! Hasta 9. ¿9 por qué? Porque los dueños de ese bar habían sufrido robos y habían colocado 9 cámaras de seguridad para que nadie les volviese a robar, o por lo menos para disuadir. Entonces se observa que se sientan en una mesa alejada de la barra, y que ella le dice a él, acércate a la barra por un vaso. Él se va andando, tum, 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 hasta la barra, llega, pide el vaso, tarda unos 30 segundos, y en las cámaras de seguridad se observa cómo ella saca algo del bolso y pone un liquidito sobre un recipiente. Y él regresa, no pasa nada más. Ella antes había cogido una tapa de croqueta y se la había puesto a él delante para que cenase algo. Una tapita de croqueta para ti, cariño, toma, ahí. Se sientan a la mesa y cuando se vuelve a sentar le dice, oye, que se me ha olvidado, esta cerveza que tengo aquí, cámbiamela, tráeme otra, que esta no me gusta. Entonces él coge, solícito, se levanta, se lleva la cerveza y tarda casi un minuto en regresar. ¿Y qué se ve en las imágenes en ese minuto? Presuntamente lo que se ve es que ella introduce los dedos en el líquido y unta con sus dedos la croqueta, plim, plan, plim, plan, para arriba y para abajo. ¿Y qué ocurre después? Que él coge la croqueta cuando regresa con la cerveza y se la come. Sabía amarga, pero como tenía hambre y no había cenado el hombre, pues se la come.
¡Ah!
Y a continuación empieza a sentirse mal, pierde la memoria hasta el día siguiente. ¿Y qué averigua la policía? Que desde que salen del bar, que salen a las 11 de la noche, hasta la 1 de la mañana, ella está con su futuro exmarido. Y en ese periodo de tiempo hace 4 transferencias bancarias desde el teléfono de su marido, 3 a sus cuentas y una cuarta a la cuenta de la hija. En total, 27.000 euros que le desaparecen. Pero es que las cámaras también que tiene la casa del marido, la de los padres del marido, tienen cámaras y se observa cómo ella le lleva a la casa de sus padres en coche y le acompaña. Y el marido que dice que, mire, yo me levanté al día siguiente en la cama, no recordaba absolutamente nada. El padre dice, sí que venías mal, hijo, que ni te pusiste el pijama ni te lavaste los dientes. Así que el hombre mosqueado se va al hospital Miguel Servet y se encuentra que le han metido en sangre benzodiazepinas. Los valores los recuerdas, ¿no, Gaona? ¿Nos los explicas?
Sí, bueno, los valores superaban muchísimo a los que al límite de corte que tiene cualquier laboratorio, con lo cual evidentemente apuntaba no a que quizá no sé a una administración accidental, a una contaminación o a cualquier otro tipo de factor, sino a una intoxicación voluntaria por parte de alguna persona.
Por ejemplo. No tenemos que tener benzodiazepinas en la sangre, Cristina, pero este hombre tenía 200. 200 es el límite para la salud. ¿Y sabes cuánto tenía él? 399, el doble. Por tanto, la policía considera que puede tratarse de una tentativa de homicidio, incluso, cuando lo investiga. Así que en estas estamos ahora mismo, que a mí el tema de la croqueta es me tiene...
Bueno, es que es una cosa, te digo, sí, de verdad.
Y además, perdona que te pegue una pinceladita rápida, muchos tipos de benzodiazepinas, por no decir la gran parte de ellas, producen una amnesia anterógrada, no retrógrada, sino anterógrada. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del momento de la intoxicación muchas veces no se recuerda nada o bien lo que ha sucedido, con lo cual te conviertes evidentemente en un monigote en manos de ese tercero que te las ha administrado.
Eso es. Bueno, pues en estas estamos.
La gente, qué imaginación, te digo la verdad. Yo no sé si es que siempre hemos sido así y solo nos enteramos ahora por mor de las cámaras y de la evolución de la química y de la investigación policial, pero no deja de dejarme patidifusa.
La sindicalista.
Y eran croquetas de bacalao, que están así. No, en serio, no es broma. No, Nacho, eran de bacalao, creo recordar.
Sí, eran de bacalao.
¿Y qué decías de la sindicalista?
La sindicalista, que por cierto me contaron que viven en un chalet de lujo con piscina interior, piscina exterior y tal, pues se ha encerrado...
En la línea Pablo Iglesias, dices.
Sí, se ha encerrado en la casa y bueno, tengo una compañera periodista a la que mandamos allí para intentar hablar con ella a la puerta y al final no apareció ella, sino que apareció a la policía y le pidió los datos a mi periodista diciendo, es que ha denunciado que estáis aquí. Claro, leche, es que queremos preguntarle.
Sí, es lo que se llama trabajar. Sí, lo que viene siendo trabajar y últimamente se prohíbe además. Querido Nacho, muchísimas gracias.
Vaya día que hemos tenido hoy entre cráneo y croqueta.
Madre mía, de verdad, la gente tiene una imaginación procaz. Nacho Abad, muchísimas gracias. No os movéis de ahí porque tenemos un muy interesante debate pendiente en la tertulia de chicos. Uno de cada dos jóvenes españoles preferiría estar en el paro antes que ser infeliz en su trabajo. Se ha producido un cambio de paradigma y la gente prefiere estar en casa y cobrar el desempleo, por ejemplo, y antepone la felicidad al trabajo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Lo estabas esperando?
Que ahora mismo te va a recitar la alineación de España.
Este fin de semana comienza el Mundial de Fútbol 2022.
A partir del 20 de noviembre para flipar.
Este domingo, partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y a partir de ahí...
A las 2 hay partido del Mundial y damos todo. A las 5 hay partido del Mundial y damos todo. A las 8 hay partido del Mundial y damos todo.
Desde este domingo, el Mundial de Qatar se vive en COPE. ¡Lo damos todo!
Todos los partidos del Mundial.
Y además, este fin de semana, toda la Liga de Segunda. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Tiempo de juego cada día desde las 2 y hasta las 10 de la noche.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hoy vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovéchate!
Solo hoy, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ayer nuestro analista económico, Pablo Jimeno, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free, me hacía caer en la existencia de una encuesta de Sigma 2 que nos ha fascinado, según la cual uno de cada dos jóvenes españoles preferiría estar en el paro antes que ser infeliz en su trabajo. Es una afirmación muy contundente que tiene muy poco que ver con lo que los millennials, los boomers, los que nacimos en los años 60, 70 y desde luego la gente que nació antes, manejábamos. Para nosotros lo peor en esta vida era no trabajar, era la mayor vergüenza, era la mayor desazón y el paro no era una solución. El cobrar el paro era un paliativo que no consolaba y que te acicateaba a buscar más trabajo y a ponerte rápidamente en el mercado laboral. Las nuevas generaciones han cambiado esto. Ya no se identifican con sus empresas y priorizan el ocio personal por encima de sus empleos. Enseguida voy a repasar los datos, pero voy a saludar en primer lugar a Pablo Gimeno. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Gracias por invitarme.
a José Miguel Gaona ya lo tenemos desde la media hora anterior. Vamos a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Pues aquí tenemos a nuestros tres hombres de esta hoy tertulia de chicos y os resumo muy rápidamente los datos que dicen: el 55% de los españoles, o sea, más de la mitad, de entre 18 y 29 años, preferiría estar en el paro que seguir trabajando en un puesto que le hiciera infeliz. Se añaden además algunos otros titulares. A ver un segundo, que los tengo acá apuntados en el móvil aquí, que recojo también para los oyentes. Los menores de 30 años no creen que su profesión les defina como individuos. Interesante, ¿eh? Lo digo porque también recientemente miraba yo las esquelas y mucha gente expone: pues fulano de tal, ingeniero, mengana de tal, arquitecta, fulano de tal, empleado de no sé qué, ¿no? Pues los menores de 30 años no creen que su profesión les defina. Los jóvenes son quienes peor valoración hacen de su panorama de trabajo. Y para la mayoría de los menores de 44 años, el ocio es más importante en su vida que el trabajo. Desde luego, es un enorme cambio de paradigma, Pablo.
Pues Cristina, este es un tema para analizarlo con bisturí, pero muy fino, ¿eh? Muy fino, muy interesante que en España haya 3 millones de parados, de ellos 522.000 son menores de 25 años, la tasa de desempleo es del 32%, el doble de la media de la Unión Europea en paro juvenil. ¿Y esto por qué? Porque hay tanto paro, y podemos leer un titular como el que te enviaba de la mitad de los jóvenes, la mitad de los jóvenes prefiere no trabajar a trabajar en un empleo que se sienta infeliz o no realizado. ¿Qué pasa? ¿Que no hay necesidad? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos unos jóvenes que no valen, no merecen la pena? ¿Qué pasa? ¿Que los hemos educado mal? Digo los hemos, que yo tengo 41, que estoy casi más cerca de los jóvenes que de los mayores, pero merece la pena porque también están sufriendo. Por supuesto que tienen calamidades y luchas y sueldos bajos, precarios, pero oye, este titular, que lo hace además es una encuesta muy seria la que se plantea, sería muy interesante analizar de dónde hay que partir. Yo tengo algunas ideas, pero vamos a abrirlo y a tratarlo con todo el respeto a los jóvenes, que estoy seguro que alguno le pitará a los oídos, no podemos generalizar.
A mí además me interesa, ahora voy a ser abogado del diablo, me interesa lo que dicen los jóvenes. Dejo ahí, por ejemplo, la pregunta: ¿hay que entregar la vida al trabajo? No sé, sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. A ver, vamos a picar un primer criterio, por ejemplo, por parte de José Miguel Gaona. ¿Qué te parece todo esto que estamos discutiendo?
Pues mira, es algo que se viene advirtiendo desde hace tiempo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la queja fundamental es, bueno, ¿qué es lo que pasa? Por todos lados tú vas por la calle y ves anuncios, pero prácticamente, no estoy exagerando, cada 5, cada 10 metros, se necesita ayuda, es decir, help needed, se necesita ayuda. Y tú hablas con la gente y te dice, es que no encuentro a nadie que quiera trabajar. Por otro lado, coexiste una población enorme de personas que evidentemente no lo están haciendo a pesar de que existe esa posibilidad. En Nueva York, por ejemplo, donde estoy, se necesitan 20 años actualmente para que una persona con un sueldo medio pueda pagarse una casa, aún dedicando todos sus ingresos a tener justamente su hogar. Pero esto se está extendiendo no solamente en España. He estado viendo justamente latinos que viven por aquí y también qué pasa en sus países de origen. En México necesitan también prácticamente casi 20 años, 18, 20 años.
O sea, entonces, ahora estás abundando en el tema de los sueldos.
Sí.
Lo digo porque saltas la demanda de trabajo incumplida al hecho de que la gente no se pueda pagar la vivienda.
Claro. Lo que estoy diciendo, evidentemente, es que para muchos jóvenes no les resulta rentable el sacrificio porque no ven luz al final del túnel. Paradójicamente, y ahora hablo como psiquiatra, prefieren a muchos dedicarse a protegerse tras una pantalla llena de aplicaciones en el mundo virtual. Y mientras tanto están colapsando, ¿no? Por ese estrés, por esa depresión, por esa soledad. Es que esto es, como bien decía Pablo Gimeno, una cuestión tremendamente compleja.
Sí. Perdóname que voy a dar paso primero a José Manuel, que aquí también necesita hablar nuestro Aguilar.
Vamos a ver, yo lo primero que voy a plantear, indudablemente esto es un asunto complejo, de acuerdo, pero antes de nada voy a plantear, y con todo el respeto, recordar que para filosofar hay que tener la barriga llena. Y las generaciones anteriores han tenido que llenar esas barrigas y han trabajado muy duro para que haya otras generaciones que, sin trabajar, puedan tener la barriga llena. Y eso para empezar, y con todo respeto. Es decir, vamos a hablar, la adolescencia se nos ha prolongado extraordinariamente desde los 11, 12 años, lo que antiguamente los más veteranos llamábamos el pavo, que nos entienden así todos nuestros oyentes. Había 2-3 años de pavo, ¿vale?, de adolescencia, y ahora te encuentras con tus alumnos de 21, 22 y 23 años que les preguntas, ¿pero de qué estáis riendo? Dice, no sé, pero nos estamos riendo aquí a... Bueno, pues dice, ¿pero cuándo vais a abandonar la adolescencia? Eso para empezar. Por supuesto, esto para recordar que nuestros abuelos no tenían adolescencia, que con 12 años iban al campo a trabajar, o como mi padre se iba de aprendiz a un comercio para aprender el oficio, etcétera, etcétera. Entonces, y luego, ¿qué a continuación qué ocurre? Por supuesto. Luego hay otra serie de cosas psicológicas, que es como psiquiátricas mentales, que por ejemplo, estas generaciones, la semana pasada hablábamos de las infidelidades y referí lo que era el efecto Amazon, y aquí ocurre exactamente tres cuartos lo mismo. Ellos piensan que siempre hay algo mejor. Y entonces esto es un valor en ellos, es un valor, siempre hay algo mejor. Y por supuesto, entre el esfuerzo, luego están otras cuestiones, y para terminar, del mercado laboral, y es que entre el esfuerzo de estudiar una carrera y la recompensa, que es la precariedad, es terminar de camarero, pues indudablemente la desmotivación es lógico consecuencia de esta situación.
Uh-huh. Bueno, pues ahora, Pablo.
Yo quería... Bueno, ¿qué tertulia tan divertida, Cristina? O sea,
es que está siempre, es súper famosa la tertulia de chicos.
Me encanta que ellos complementen por la parte de psicología. Yo, como la cabra tira al monte, déjame hablar desde el foco económico, empresarial. Mira, quienes nos estén oyendo seguro que han cogido el móvil para retuitear o mandar algún mensaje en redes, decir, que es que los jóvenes lo tenemos muy difícil, que nos pagan poco. Esto es una... Hay algunos casos, pero te voy a poner sobre la mesa... Yo dirijo una consultora de inversión y mediano pequeña, ¿vale? Y ahí las Big Four, que llaman. Las Big Four son las cuatro grandes que hacen consultoría, que tienen 4.000, 5.000, 10.000 empleados. Les está ocurriendo, que ahí no hay salarios extremadamente bajos. Ahí tienen unos salarios de entradas, de estudiantes que terminan la carrera, donde hace 4 o 5 años la duración media de esos chavales jóvenes que entraban a trabajar allí estaban entre 1.5 y 2 años. Unos duraban 6, otros 4 meses y rotaban. No consiguen retenerlos más de 5 meses. Y los sueldos no son malos. ¿Y esto a qué se debe? Oye, que buscan teletrabajo, poder trabajar desde su casa, nada de excesivo esfuerzo, que la vida está para vivirla, carpe diem y tal. Y esto, este pequeño ejemplo que no podemos generalizar, me lleva a construir los modelos macroeconómicos de los que yo hablo. Oye, yo hablo de China, ¿quién va a ser la primera potencia? ¿Por qué hay países que llegan a ser ricos y otros que se van empobreciendo? Hay 3 factores determinantes y los podemos analizar y les paso la palabra. El primero es factores de tipo psicológico, ¿no? O sea, ¿qué hace que 3 países? Tenemos modelos económicos, hay modelos más de liberalismo, más comunistas, más intervencionistas, que pueden afectar a que un país avance más o avance menos. Hay un segundo factor que hace que un país se enriquezca o no, que son los gestores políticos. Tú pones un mal gestor al frente de un barco y se hunde. Pones un buen gestor. Hay un tercer factor, y este es el que nos concluye el análisis que estamos haciendo, que son factores culturales. Ojo con China y la India, que viene creciendo al 10%. Estos tienen una costumbre de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y la sociedad occidental, que viene con unos síntomas de acomodamiento, de estado del bienestar, no es que mis derechos es tener vivienda, paga y demás y tal. No, oye, es que cuando tienes hambre, lo decía uno de los compañeros, te movilizas, ¿eh? te movilizas. Y a lo mejor es que estamos dando, a lo mejor es que estamos acomodándonos demasiado. Porque algo de eso tiene que haber. O sea, yo
bueno, eso siempre que el presupuesto sea que el trabajo es lo fundamental. Yo estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? José Manuel y José Miguel, ¿quién coge la palabra?
Yo quisiera decir, yo creo que son valores muy importantes. Son valores muy importantes, pero yo creo que una cosa no quita la otra. Es decir, tú podrás, tú tienes que trabajar para vivir, tú tienes que tener un mínimo. Si te lo dan porque has nacido en determinado sitio, pues fantástico y divino, y con eso. El problema es que eso te conforme, eso te haga sumiso, eso te haga que no quieras levantar la voz cuando veas una injusticia. A mí eso es lo que me preocupa.
Ojo que además ¿no? Esto está detrás de la política del subsidio. Si tú al joven le proporcionas los 900 euros que le ofrece el mercado sin hacer nada, lo tienes votándote y lo tienes presto a obedecer tus órdenes. José Miguel.
No solamente eso, sino si además le ofreces acabar, por ejemplo, el colegio sin necesidad para nada de esforzarse porque sabes que te van a aprobar sí o sí, si además alimentas la idea de que ciertas drogas son perfectamente asumibles y que te van a venir incluso hasta fenomenal, y además a tus padres te dan justamente lo de la barriguita llena, pues evidentemente se está quitando un factor importantísimo. Oye, mis abuelos, yo creo que, entre otras cosas, pasaron muchísimas penurias, igual que los abuelos de mucha gente, y uno de los factores fundamentales es algo tremendamente biológico, y es la necesidad de tener un techo y de comer, que nadie se lo daba. Por lo tanto, eso también estimula bastante, me temo, la imaginación.
Pero ahora tomo yo la palabra y digo, bueno, vamos a ver. Y ahora vamos al otro extremo. Cojamos a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Toda la vida trabajando. O a la generación de los boomers, ¿no? Que teníamos todavía heredado el miedo al hambre de la guerra y que hemos estudiado como fenutrios y que hemos trabajado desde que éramos jovencísimos. ¿Realmente todo se puede supeditar al trabajo? Y cuando digo todo, digo, incluyo la educación de los hijos, porque una ha estado de reportera en montones de sitios, ha dado la vuelta al mundo y necesariamente ha descuidado el cuidado de los chavales, porque no podía estar igual que mi madre ha estado con nosotros. Es imposible estar en dos sitios a la vez. La vida conyugal. ¿Cuántas rupturas tienen que ver con el hecho de que ambos cónyuges llegan exhaustos a las 8 de la tarde a casa? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los jóvenes también están señalando algo que a lo mejor merece un comentario.
A mí me parece genial.
Cuidado, chicos,
lo que
esta es una pregunta trampa de Cristina.
No.
Contestéis lo que contestéis, vais a quedar fatal. Venga, a ver, ¿quién es el primero?
Yo creo que...
esta pregunta es trampa.
Vamos a ver, la base de la salud es el equilibrio. Es decir, tiene que haber un... Hasta la ansiedad es buena. Un mínimo de ansiedad es buena. Un mínimo de estrés es bueno, te mantiene alerta. Pero claro, si lo llevas al extremo, ya tenemos una patología. Y así con todo, si es solo tu vida, si la mesa de tu vida solo tiene una pata, y es el día que desaparezca esa pata donde se sostiene, pues la mesa se va al suelo. Y así con todo, igual que en una relación de pareja o en las relaciones familiares, las relaciones de amigo, en la crianza de los hijos y demás. Entonces, el equilibrio es la fundamental.
Bueno, pero los matices, José Manuel, no sirven bien para los debates. Me refiero que realmente los jóvenes están apuntando también a algo que a lo mejor también hemos hecho mal en algún sentido, José Miguel.
Sí, quizá, entiendo por dónde vas y bueno, asumo el riesgo de la contestación. Quizá le hemos dado demasiada importancia al tema del trabajo como motor vital de nuestras vidas, como algo como lo más fundamental en el desarrollo de nuestras biografías. De hecho, y me voy a meter en un jardín, a las mujeres desde principios del siglo XX... se les ha comido el coco, vulgarmente hablando, con el tema del trabajo para poderse realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser también honestos, el 99,9% de las mujeres tienen trabajos en los cuales hay escasísima realización personal. Es decir, no todas las mujeres tienen trabajos como las de sexo en Nueva York. Una serie en la que todas andaban por Dubái en jets privados, todas eran súper ejecutivas, millonarias que iban en Ferrari, etcétera, etcétera. Esto, entramos en otro jardín y ya simplemente pongo ahí un límite, ¿no? Esto ha permitido justamente en los últimos 100 años reducir los salarios con la entrada laboral de la mujer y bajar también la calidad de vida, con lo cual es a su vez también otro factor tremendamente frustrante desde el punto de vista social.
Sí.
Trabajes lo que trabajes, ganas poco y no llegas a ningún sitio.
Yo como me siento como en casa en COPE, si Gaona se atreve a meterse en un jardín, yo me voy a meter en un bosque.
Vale, venga.
Voy a levantar la bandera. Por supuesto que tenemos culpa, y hay factores como los que estáis nombrando, pero tenemos una culpa mayor. Y voy a levantar la bandera de la antiigualdad. O sea, cuando lo que enseñamos es que en el colegio, efectivamente, que algo habéis nombrado, saques las notas que saques, vas todo igual, estás dejando de lado las políticas del compromiso, de la constancia y del esfuerzo, los valores.
Hoy denuncia la RAE los nuevos exámenes de selectividad o de la EBAU, sí, por simples y tontos, bueno, porque pues, son tipo test e impiden a la gente desarrollar la capacidad de pensar y redactar.
Gracias por el apoyo. Voy a la siguiente etapa de nuestra vida y entonces te pones a trabajar y entonces sacan la bandera de la igualdad, que ganes lo que ganes, se regula con los impuestos y aquí todos para ser iguales. Y el que no quiera ser igual que el resto, es un insolidario. Por supuesto que hay que ser solidario, pero con matices, porque lo que no podemos es primar que el que trabaje 14 horas porque así lo quiera y quiera ahorrar, al final acabe como esto. Y luego llega las pensiones, ya cuando eres jubilado. Y otra vez volvemos a que no, que todo el mundo es la misma pensión. Oye, que no. Que mi madre nos decía que el que mejor se haga la cama a los 5 hijos, mejor dormirá. Es un mensaje magnífico. Y es que si no lo primas así, si todos hagamos lo que hagamos, vamos a acabar parecidos, lo que estás primando es que haya jóvenes que digan, espérate, ¿dónde están mis derechos? ¿Pero qué derechos? ¿Y cuáles son tus obligaciones? Que también las tenemos. Es que estamos construyendo una sociedad que los chinos nos van a adelantar por la izquierda. Es que
y
donde
la pregunta de fondo
ya lo han hecho,
de
ya lo han hecho, Pablo.
Si en esta modalidad los jóvenes son más felices, yo no lo sé, quiero decir, lo dejo ahí. Vosotros, José Manuel, en concreto, está más rodeado de alumnos.
Yo no creo que sean más felices. Yo creo que esta generación, de hecho, estamos viendo, y es un comentario constante que tengo con mi colega psiquiatra, cómo han descendido la presencia de problemas mentales en edad. Es decir, cada vez son más jóvenes los que nos vienen con problemas de ansiedad. Antes, ver un problema de ansiedad en niños, niñas de primaria, secundaria, era extraño, era raro, era anecdótico. Ahora es frecuente y absolutamente común, y ya en universitarios es cotidiano. Es decir, el problema de no tener un guión de vida o un objetivo y demás es que te levantas todos los días preguntando qué hay que hacer. Y eso es terrible, eso da vértigo, porque hay mucha gente que no tiene nada claro qué hay que hacer. Y lo tienes, el otro ejemplo que podría ser, el otro extremo sería aquellos que tienen vocación. Me da lo mismo que sea una vocación de servicio a los demás como una vocación profesional o, por ejemplo, los docentes, que son algo absolutamente vocacional. No les importa cuán largo sea el túnel, porque ellos ven la luz al final y ellos van a correr y el esfuerzo no importa, el esfuerzo, porque saben hacia dónde van. Entonces todos los días se levantan con una energía renovada y todos los días reciben una gasolina para su motor nueva que les hace funcionar, y eso da sentido a la vida, porque nacemos para hacer cosas.
Yo me quedo con esta reflexión de José Manuel. Al final, tengo que agradeceros a los tres la participación en esta apasionante tertulia, que con razón es famosa. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros, chicos. Hasta
una
luego.
Feliz estancia en Estados Unidos y tráenos los últimos olfateamientos del mundo moderno.
Sí, estoy en ello.
Pablo Gimeno, muchísimas gracias.
Un placer.
Y José Manuel Aguilar, gracias de corazón.
Un beso muy fuerte.
Nos vamos a las noticias y después a la hora del glamour.
semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nos envuelve, nos conecta, nos llena de vida, nos trae oportunidades, pero también desafíos. Es nuestro bien más preciado. Por eso proteger el agua no es una opción, sino una necesidad. Más claro, agua. Gobierno de España.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con Holaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Los Golden Days de HSN son una oportunidad de oro, con fantásticos descuentos en muchos productos limitados en stock. Proteínas, vitaminas, creatina, quemadores de grasa. Corre, que vuelan. Pídelos en hsnstore.com y recíbelos en 24 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil. Conseguir que tu empresa sea más productiva, no. Con Ford Pro Recarga gestiona la carga de tu flota en cualquier lado, en casa, en estaciones públicas o en tu negocio. Ford Pro, máxima productividad para tu negocio. Más info en Ford.es.
Todo ok, tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.